Bien, bueno, justamente referido a este tema, Noelia, sí, sí. El tema del puente es un... Y yo decía, mirá el tema que se le viene para la UNE también, ¿no? Porque tiene que ponerse de acuerdo el gobierno de la provincia de Corrientes y Chaco, ¿no? Uh-huh. Pero en este marco, justamente, hubo un problema durante toda la pandemia que continúa respecto a la situación de los familiares o personas que necesitan pasar de un lado hacia el otro del puente por las restricciones que se han dado desde la provincia de Corrientes. Esto fue fue imposible en algunos casos. Por eso estamos otra vez en comunicación con Eugenia Jarón. Ella pertenece a la organización que vecinos que se han agrupado de Liberen el Puente. Buenos días, Eugenia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Eugenia. Bueno, primero que nada queremos saber qué tienen ustedes o qué conocimiento tienen respecto a las medidas que se han dado a conocer entre ayer y hoy desde la provincia de Corrientes a la habilitación del turismo, teniendo en cuenta todo lo que ustedes vienen reclamando en estos últimos meses.
Bueno, sinceramente para nosotros es un chiste que habiliten el turismo y que sigan haciendo oídos sordos a lo que nosotros venimos reclamando hace meses. Uh-huh. Te explico, sí. Nosotros estuvimos interiorizándonos acerca de lo que se anunció en conferencia de prensa ayer y bueno, hablando en lo criollo, digamos, es más fácil pegarle al Kini 6 que hacer coincidir todos los permisos para poder cruzar. Y además, nosotros no estamos dentro de lo que se considera turismo, porque nosotros no queremos ir a hacer turismo ni reservar por 7 días una cabaña o un hotel habilitado, sino que queremos ir a ver la familia o a hacer tratamientos médicos o a trabajar en muchos casos, y no estamos contemplados dentro de lo que se presentó como un gran avance a nivel nacional, diciendo que Corrientes es la primer provincia que habilita el turismo.
Mm. Eugenia, en los protocolos allí lo que se determina es que para poder ingresar a la provincia de Corrientes hay que tener contratado previamente un paquete turístico, ¿no? Esto también impediría que ustedes puedan ingresar porque ustedes van por otras razones.
Claro, por eso te digo, no estamos contemplados dentro de lo que son las medidas que plantea el gobierno de Corrientes, porque exigen contratar un paquete turístico, los permisos son por 7 días, si bien te piden un PCR negativo de menos de 48 horas al momento de solicitar el permiso, vía página web del gobierno de Corrientes sigue apareciendo que el monto del hisopado es de 5.400 pesos.
Uh-huh. En este caso, a ustedes le habían dicho de que los resultados o los estudios que se hagan fuera de la provincia no tienen validez, pero ahora sí aceptan el hisopado, los resultados de estudios que se hagan fuera de la provincia. O sea, ¿cuál es la...? ¿No han tenido una comunicación por parte de alguna autoridad? ¿Alguien se ha comunicado en Corrientes justamente por este tema con ustedes?
No tuvimos respuesta a ninguno de los pedidos de audiencia que fueron presentados a lo largo de todo este tiempo en Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes. No tuvimos ninguna intención de diálogo, ni de acercamiento, ni de respuesta. Sin ir más lejos, ayer en la conferencia un periodista preguntó qué pasa con la situación del puente, a lo que contestaron que el puente sigue igual. Y además mencionan que el gobernador Valdés en persona se encarga de evaluar los casos más urgentes y habilitar los permisos correspondientes, cosa que para nosotros, sinceramente, es una tomada de pelo, porque hace menos de una semana murió un chico que no pudo pasar y pedimos ayuda y golpeamos puertas en todos lados.
¿El gobernador se encarga de revisar los permisos? ¿Eso dijeron?
Eso dijeron y fue replicado en varios portales de noticias de Corrientes.
O sea, que me sorprende que digan esto, ¿no? Porque, o sea, él se toma el trabajo de escanear la página de los permisos que se presentan en Corrientes, los distintos puntos de ingreso a Corrientes, para decir quién ingresa y quién no.
Evidentemente sí.
Bueno, esto pasó de ser, digamos, un protocolo preventivo por el sistema de salud pública a pasar a ser parece la entrada de un boliche, digamos, porque...
Sí, de exclusión.
Claro, o sea, acá uno entra dedo porque el gobernador quiere o no. Bueno, es lamentable lo que nos estamos enterando, y más allá también teniendo en cuenta de que están priorizando el turismo y no la salud de las personas. Hola, Eugenia.
Sí. Eugenia, te iba a preguntar también con respecto a esta presentación que hacen ustedes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el equipo de abogadas en este caso, ¿tienen alguna novedad o estimación de si se puede ver ese caso a nivel internacional también?
Estamos a la espera de una respuesta. Todavía no recibimos una respuesta favorable. Ningún tipo de respuesta, digamos, pero creemos que no va a pasar de lo que es la semana que viene, teniendo en cuenta que el presidente de la Nación estaría por anunciar el fin de la cuarentena y el paso a la nueva normalidad.
Claro. Sí, lo que se va a anunciar hoy es la dispo, ¿no? El distanciamiento obligatorio para algunos distritos, entre los cuales está Corrientes también. Más allá de que los números están aumentando en cuanto a la situación epidemiológica, se está complicando allí en Corrientes, estaría dentro de las provincias en las que se anuncie. Y entiendo que Chaco también estaría dentro sí. de este dispo en este caso, ¿no? Así que eso también supongo que también les va a dar a ustedes alguna posibilidad de plantear esto ante las justicias provinciales también. ¿Ustedes han ido a la justicia federal, a la justicia provincial también?
Sí, a la justicia provincial. Uh-huh. Se han presentado, sí, en el día de ayer una serie de amparos en varios juzgados de la ciudad de Resistencia. Para ver qué solución podemos tener o si van, se derivan directamente a lo que es la Corte Suprema.
Uh-huh. Claro. Eugenia, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguiremos al tanto a ver si podemos obtener respuestas desde Corrientes, a ver cuál es la circunstancia y cómo se maneja a partir de todo esto, porque los anuncios realmente sorprenden cuando ustedes vienen solicitando esto hace muchos meses.
Hace mucho y bueno, en una de las tantas notas que hemos presentado justamente pedíamos que se nos explique cuál es el criterio que tiene el gobierno de Corrientes para rechazar permisos o aprobar permisos. ¿En qué se basan para decir, bueno, sí, esta persona puede cruzar o esta persona no puede cruzar, teniendo en cuenta que hay mucha gente que ha perdido el trabajo y ha perdido negocios del otro lado del puente porque no se los considera esenciales, entonces no pudieron cruzar en todo este tiempo de aislamiento.
Claro, y más allá del caso que conocimos de la pérdida de una vida también.
Sí, así es.
Eugenia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Eugenia Jardón es parte de este grupo que viene solicitando este ingreso y egreso de Corrientes por el paso del Chaco Corrientes, tanto de Chaco como de Corrientes, de cientos de personas que necesitan ver a sus familiares, ir a cuidar a sus familiares, venir a cuidar a sus familiares, hacerse atender al médico por su obra social o ir a llevar adelante un tratamiento médico, en este caso, como el caso que conocimos esta semana, de Franco, el chico que perdió la vida por también, según dijeron los médicos, se retrasó muchísimo la cirugía y tuvieron que posponerla, luego se la hicieron la cirugía, no aguantó. Este es el problema que tenemos acá. Este es el problema grave que tenemos acá. Indigna que no se tengan respuestas, que estas personas no tengan respuesta en el medio de todo esto que está sucediendo, se anuncien medidas donde Corrientes recibe el turno.
Claro, se puede entrar en avión, sí, pero no cruzando el puente, ¿no? Sí. Eso realmente llama muchísimo la atención acerca de, bueno, la manera en la que se está manejando, en este caso, el gobierno correntino. Bueno, Formosa también, ¿no? O sea, sí, hubo un hombre que murió por querer cruzar, en este caso, el río a nado, y es realmente desesperante la situación de las personas que tienen residencia en Formosa y están hace meses esperando poder cruzar, que les habiliten el turno para poder ingresar a sus hogares. En el caso de Corrientes, bueno, hay otra situación también porque es una provincia en la que habitualmente hay circulación entre Chaco y Corrientes, tanto por trabajo, por salud, y muchos tratamientos, pensaba yo también, muchos tratamientos médicos que quizás no son de riesgo, pero que sí son importantes importante, sí, es mantenerlos, y hay muchísimas personas que los hacían habitualmente que en este contexto no pueden hacerlos también, ¿no? O sea, es una cuestión de salud también para ellos.
Absolutamente, y por ahí cuando hoy comentabas un poquitito el tema de las de la vuelta de las clases, sí, en la universidad, pensaba, bueno, ¿qué problema tiene la universidad, la UNE, ¿no? Porque claro, hay que consensuar, digamos, en ambas orillas.
Así es, tanto, bueno, todo el personal, los docentes, sí, los estudiantes, también que recordemos que muchos estudiantes en este contexto han vuelto a sus casas, quienes son del interior de Corrientes o de Chaco, han vuelto a sus casas porque no podían pagar el alquiler, claro, entonces, o no tenía sentido quizás quedarse en un lugar para tener clases virtuales, ¿no? Entonces, han vuelto a sus lugares de origen, están en sus localidades y realmente se complica mucho en este contexto decir, bueno, vamos a volver solamente para las mesas de examen finales, por ejemplo. Claro. Vamos a ver qué pasa con esto. Entendemos que cada universidad va a disponer cómo, de qué manera se vuelve a las clases presenciales, obviamente con turnos, y con los protocolos los protocolos sanitarios, pero también teniendo en cuenta la realidad de nuestra región.
Claro, hay varios casos. Por ejemplo, tenemos el de la UNCAUS. Bueno, la UNCAUS se encuentra en el territorio chaqueño y sí, bien, hay alumnos de distintas partes también de la provincia, que es, bueno, ya se está trabajando inclusive en la conexión a través de los micros en la provincia, que ya se están dando. El problema es el de la UNE, ¿no? Que justamente tiene las distintas carreras en distintas orillas, ¿no? Y va a ser un tema. Bueno, vamos a ver si después podemos hablar con las autoridades también de la universidad para conocer en qué están trabajando y cómo se va a abordar todo esto. Estamos en Mañana y Media, todavía seguimos hasta las 12 del mediodía aquí en Nacional.